Comienza la semana, señoras y señores. La última semana del año, Jirafa, es la última del año.
Es la última.
Porque el viernes empezamos con...
2019.
Con 2019. El lunes, el viernes, sí, que es primero de marzo.
Sí.
Es raro este comienzo de año porque empezamos con feriado después.
Es muy
raro.
Viene
un fin de semana largo de carnaval.
Sí.
Y finalmente vamos a arrancar el 2019.
Sí.
Así que bueno,
yo
espero
jueves,
que tengamos el mejor año del mundo.
El jueves a las 12 empiezo a llamarlos para decirles feliz,
sí,
año nuevo.
Sí, por supuesto, brindamos. Sabes que me inquieta cuando me hablas en plural porque no...
No entiendo.
No sé si te volviste loca.
¿Cuando hablo en plural?
Claro, ¿no? Estamos solos y me decís, empiezo
no, no
a llamarlos.
No, estamos solos, estamos con todo el equipo de producción.
Ah, okay.
Te llamo a vos, a Tati, que ya estaba registrando en las redes.
Perfecto.
A Galia.
Perfecto. Bueno, y lo decíamos recién, se entregaron los premios Oscar anoche y tuvimos a un host desde acá, desde Buenos Aires, que hizo que todo fuera más fácil, que fuera más divertido. Ah, si querés te cuelgo la campera.
Sí.
Acá está perfecto.
Pero sabes que él siente
no,
que se
yo
va
tengo
ir,
algunos
te vas
talks,
a ir.
Primero, si tenés la campera puesta,
no, en la mesa
siento que
menos.
Te estás por ir. Y si tenés... Lo que pasa es que no te quiero hacer sentir mal.
Ya okay. Pasó, ya pasó.
Te lo doy a ti.
Él dice, estoy en Argentina, me van a chorear.
Claro.
Exacto.
Me van a robar, piensa.
Vengo de Ciudad de México.
Claro.
Tampoco
es así, como,
¿de qué parte de Suecia te bajaste? Nada.
Claro. Bueno, hay algo muy injusto que tenemos nosotros con los mexicanos. Que te voy a decir que es...
Tengo
que,
un poco de miedo, pero...
No, que a veces se dice, me mexicaneó.
Sí.
¿Lo sabías?
Sí, lo sabía.
Ah.
Lo sabía, lo sabía.
Sí. Y justo nosotros lo decimos, dejate de joder.
Exactamente, es que es la cosa.
Sí.
Porque ustedes pueden decir tranquilamente, me argentinizó. O lo que sea.
Acá no es Dinamarca tampoco.
Tampoco.
No,
bueno, Rafa Sarmiento con nosotros.
Un gusto. Un gusto, un gusto.
Ya habíamos hablado por teléfono.
Conocemos personalmente.
Muy sí.
Y muy divertida
son,
la charla.
Son más lindos de lo que los
no te, al ratito ¿viste? Se te pasa.
Bueno. Sobre todo yo. Sobre todo yo.
Y
esos faroles.
Bueno. ¿Cuánto medís, Rafa?
1,85.
Ah, es alto, Rafa.
Uh-huh.
Sí. Dije que Matías no era tan alto. Bueno, ayer desde un estudio del barrio de Chacarita.
No, estamos ahora en San Telmo.
Ah, desde San Telmo.
Desde San Telmo en Turner, de
ah,
hecho.
Ah, ok, claro.
Sí.
Nos quedamos encerrados en un ascensor con Julieta
sí.
En ese edificio.
Y hacían chistes, como, ay, no hay señal acá, ustedes tampoco
claro.
Tienen y yo
Julieta
no puedo
embarazada.
Respirar. Yo embarazada, no puedo respirar psicológicamente, en realidad había aire.
Ese ascensor es
hay uno que...
Peculiar.
Que, sí, ¿no? Es el
peculiar.
De, el de atrás.
Sí, no, pero bueno. Y anoche, contale a la audiencia toda
sí.
De qué se trata tu trabajo y qué es lo que hiciste
bueno,
anoche.
Yo soy parte del equipo de producción, del equipo de transmisiones de TNT. Llevo 17 entregas del Oscar. Estuve 8 con la televisión abierta en México y después fiché con TNT para América Latina. Es como jugar en el Necaxa y después pasar al Corinthians, algo así. O,
claro.
O Atlanta, al Bohemio.
Muy bien.
Ya
está.
Ya te tiene su corazón.
Nuevo integrante.
Nuevo integrante. A partir de ahora, ahora hablamos de dinero, ahora hablamos de
porque Atlanta en México es muy popular, pero bueno, después hablamos.
Claro.
Exacto. Y bueno, ahí somos un equipo grande. Tenemos divididas las transmisiones, digamos, lo que sucede en la alfombra roja y después lo que sucede en las ceremonias. En la alfombra roja está su compatriota Axel Kuchevatsky.
Sí, claro.
Lo dije bien. Te
muy
fijaste
bien,
a la primera, lo dije.
Uh-huh. Muy parecido al actor de Up.
Kuchevatsky.
Sí, muy
exactamente.
Parecido.
Igual al de Up.
Van a la misma óptica.
Ajá.
Vamos todos a la misma óptica,
claro.
De hecho. Y Lisa Echeverría, y después ya en los comentarios está Ileana Rodríguez conmigo, y tenemos un traductor que se llama César Cardosa, que es una persona con toda la experiencia del mundo en el tema de traducción. Él ha traducido a los presidentes, pues, trabaja en CNN también.
Ajá.
A los presidentes desde Reagan hasta Mr. Orange.
Mirá,
sí.
Este señor naranja.
El señor
sí.
Naranja, el agente naranja.
Claro.
Exactamente.
Mirá. Y hay
mirá
que
vos.
Traducir así a esa velocidad.
No,
simultáneamente.
Y obviamente en vivo, etcétera, uh-huh. Como son también todos estos. Y Leanne y yo apoyamos un poco en la traducción, pero sobre todo nosotros comentamos. Y lo que uh-huh. Queremos es simplemente como poner en contexto a la gente, al televidente, qué es lo que está pasando,
claro.
Quién está ganando, por qué está ganando, qué hizo antes,
sí.
Qué ganaron,
y que
qué
la mayoría no vimos
tenían.
Todo.
Claro.
Entonces está buenísima esa información porque
sí.
es un acompañamiento, pero a la vez informan acerca de las bandas de sonido, de los actores, qué hicieron. Se los estudian de pe a pa.
Sí, ahora creo, me parece que es un poco más fácil ver las películas.
Uh-huh.
En métodos no tan ortodoxos.
Claro, pero antes no, ni se estrenaban.
Antes era muy difícil.
Claro.
En toda América Latina, quizá cuando cuando ganaban el Oscar, entonces estrenaban las extranjeras. Uh-huh. En el caso de México, por ejemplo, prácticamente todas las extranjeras que estaban nominadas fueron estrenadas. Uh-huh. La libanesa, la polaca, bueno, obvio, la mexicana, la alemana, uh-huh, estuvieron en cartelera.
¿Roma se estrenó en cines también allá?
Roma se estrenó en cines, tuvo dos pasadas. Y de hecho tenía que estrenarse en cine tradicional para poder calificar película extranjera.
¿Y cómo le fue en la taquilla a Roma? Una película que estaba en una plataforma en Netflix. La gente puede decir, ¿para qué voy a ir al cine si la puedo ver en...?
Claro. Mira, hubo mucho ruido con esta cuestión de que era una película hecha en blanco y negro, 65 milímetros, lo cual, uh-huh, es bastante guay para poder tener un registro amplio. E insistían mucho en que fueras al cine. Entonces, me parece que cuando estuvo en cartelera, eran unas filas, o sea, que era un suceso. Realmente era un suceso. Bien. Muy. Sí. Y venía de ganar el Festival de Venecia, venía de ser aplaudida de pie en el Festival de Toronto. Entonces, y era de Alfonso Cuarón. Uh-huh. Se esperaba algo grosso de esta película. Y las nominaciones empezaron a llegar, primero las del Globo de Oro, etcétera. Y todo eso obviamente hizo que la gente fuera al cine, que buscara, al menos que intentara la experiencia de ver la película en el cine. No había boletos. Uh-huh. Había pocas salas, uh-huh, es cierto. Porque justamente los dos exhibidores más grandes que hay en México se negaron a proyectarla.
Porque estaba en Netflix.
Por esta cuestión, no por el hecho de estar en Netflix, sino de que la ventana entre el estreno y la llegada a plataforma era muy limitada.
Claro.
Y eso le costó el Festival de Cannes, por ejemplo. No pudo calificar a la selección oficial.
Porque no había estrenado todavía.
El estreno era en diciembre, Cannes es en mayo. La ley francesa y el Festival de Cannes te piden 3 años de ventana para estar en selección oficial y llegar a plataforma. 3 años es
un montón.
Es exagerado, y más en estos días, ¿no?
Sí. ¿Te parece que la entrega de los premios Oscar le cambia mucho la vida a la película?
Absolutamente. ¿Sí? Absoluta y totalmente.
¿Green Book, pensás que esta semana va a explotar?
No Green Book, pero sí a la gente involucrada en Green Book. Hay evidentemente películas que trascienden y que se te tatúan y te dejan cicatrices, etcétera. Hay películas que, como Green Book, que pasan y nada más. Sin embargo, para la gente involucrada, por supuesto que ganar un premio de la Academia, nos lo dijo una vez un actor, Jamie Foxx, después de haber ganado por Ray, dijo, cambia incluso los ceros del cheque. Uh-huh. Así.
Así de corto.
Así, uh-huh, de corto y de rápido. Estar nominado, haber ganado, sí, el Oscar, te cambia los ceros del cheque.
Al actor, al director, al productor.
Absolutamente. Sí. A los guionistas, obviamente, uh-huh, claro. a los sonidistas. Todos los nominados van a tener una reputación laboral mucho más grande y van a tener oportunidades seguramente más adelante.
Claro, y tal vez cambia más trabajar eso que en el público, ¿no? Porque si vos me decís, 2 años para atrás, ya ni me acuerdo quién ganó. Tal vez te acordás algún... Mejor película.
Me acuerdo perfecto, porque además fue un dramón. Fue cuando
La La Land.
La La Land ganó 2 minutos.
De las mejores transmisiones.
Mejor
y después ya no. Para los que estábamos transmitiendo fue horrible.
Fue horrible. Para el espectador fue
horrible.
Como, ¿qué?
Sí, ¿qué está pasando?
Bien, y una pregunta incómoda, porque soy muy incisivo.
No, no sabes.
¿Dónde está mi chamarra primero? Aquí está.
¿Tenemos que creer en todo?
Y,
¿o es un show? Mira. Hay algunas cosas para sospechar en la entrega de los premios.
No me atrevo a decir qué cosas para sospechar, pero son gremios tradicionales. Y ayer se comprobó.
Que Green Book ganó por cierta corrección política.
Absoluta y totalmente. Era una película, a mí me pareció una película... A ver, tiene cualidades, muchas. Vigo es gigantesco, Mahershala Ali, nada que decir. La historia es muy interesante. Quizá ya la habíamos visto un poco. Me parece un poco...
No sorprendió.
No, es un poco Driving Miss Daisy y por ahí había una película de Candy con Steve Martin que tienen que compartir el auto y tienen sus diferencias y demás. Qué sé yo, o sea, había muchas referencias. Era una película que te hace sentir bien. Es una película, mm-hmm, que sales del cine, te divierte, es linda, sales contento y al otro día te bañas, te vas a trabajar y se te olvidó. Uh-huh. O sea, no te dejó nada, absolutamente nada. Si querían ser condescendientes, tenían otras opciones. Si querían ser integristas, mandar un mensaje, etcétera, había otras opciones para enviar ese mensaje. Se fueron por la rápida, por la fácil. Yo hoy decía, en vez de Green Book, se debería llamar By the Book. Uh-huh. O sea, apegado al manual. Eso fue lo que lo que pasó ayer.
¿Y no podemos pensar también que de verdad le gustó y vota la mayoría de eso?
Puede ser, puede ser. Y justamente nos dimos cuenta que todavía es un gremio que no está lista, no está listo para una producción de Netflix, una película en una lengua extranjera,
¿no se sabe la
en blanco
de
y negro?
¿Se sabe la cantidad o no?
No se sabe. No la, se sabe. Las cantidades las sabrán nada más...
Porque estaría bueno saber, ¿no? Por cuánto gana una película a la otra.
Sí, sí, pero pues eso quizá causaría, no sé...
Si perdió por nada.
Exactamente.
Ah, okay. ¿Y quién es la academia en sí? Como, ¿quiénes
la academia es un gremio gigantesco. Son 6.900 miembros, más o menos, compuestos por todas las disciplinas que componen el cine. Ajá. Hay sonidistas... artistas de efectos visuales, maquilladores y peinadores, actores, directores, productores, músicos.
¿Y se puede ser de la academia? ¿Se hereda? ¿Cómo?
Se entra a la academia a partir de tus logros, obviamente, a partir de tus nominaciones, a partir de invitaciones que extiende la academia. Por ejemplo, hace un par de años, para hacer un gremio un poco más inclusivo, extendieron la invitación a algunas mujeres o algunos cineastas extranjeros, esto justamente para darle diversidad. Cada gremio nomina, esa es la cosa, y por eso también es un premio reconocido e importante, porque son tus
entre
pares,
colegas,
claro, son tus pares los que dicen, a ver, o sea, banda sonora, los músicos dicen, la banda sonora, la partitura esta y la canción, ojo.
Claro, y en esos votos uno puede entender que haya miseria, celos, porque somos personas
por
también.
Por supuesto.
Y tal vez uno dice, y la verdad, esa fue la mejor banda sonora, pero a ese músico yo lo odio, no lo veo.
Probablemente. A ver, puedo imaginarme por quién votó Alejandro González Iñárritu, por quién votó Guillermo del Toro, Emmanuel Lubezki, Adriana Barraza, a todos los mexicanos que están ahí. Vimos por quién votó Campanella, lo tuiteó él.
Ajá,
no vi.
No lo vi.
Él votó por Green Book. No pasa nada. La próxima vez que esté nominado, vamos a hablar con Cuarón, con Lubezki, con Alejandro. Les vamos a recordar.
Mentira. Claro, lo hizo público.
Sí, Campanella lo hizo público. Cada quien vota, evidentemente, por la película que le gusta, la que le llenó más los ojos, etcétera. Cada gremio nomina y después los miembros, todos los miembros, votan. Ahora, yo no sé, honestamente, qué tanto hayan visto las películas.
Claro.
Qué tanto tiempo hayan... No, y son demasiadas obras. A ver, yo empiezo en septiembre y llego aquí
arañando
así de me falta un
y a veces
documental.
Te digo algo, Rafa. Una vez leyendo un sitio de cine donde critican películas, bueno, que ponían puntajes, a una película le pusieron 3 puntos, ponele.
Sí.
Un crítico, un ser humano. Es un crítico, pero es un ser humano. Y al rato, a los 2 meses, pone, la verdad la volví a ver y no es tan mala, dice.
Claro.
Pero en el estreno ya le pusiste 3.
Estamos hablando de arte, además. O sea, ya de entrada es subjetivo. Lo que para ti es sublime, para mí va a ser grotesco y viceversa.
¿Y cuál debería ser el rol del crítico? Que sabemos que no es el...
Es una pregunta bien difícil y bien relativa también. Para mí, mira, el crítico... Para mí, el punto principal es decirte dónde estás parado. ¿Qué estás viendo? ¿De quién?
Lo más objetivo posible.
Lo más objetivo posible. ¿Qué trae? O sea, darte un panorama de las experiencias que vayas a tener.
Claro.
Para mí esa sería la cuestión más importante.
En los calificativos va poniendo su gusto
exactamente,
o su maldad.
Resaltando cualidades o señalando errores.
¿Querés más agua, Rafa?
Por favor. Y son... Al final del día son cuestiones personales, pero que pueden estar muy bien argumentadas.
Sí. ¿Influye para vos en el público? ¿O el que quiere ver una película, pese a la crítica o una obra de teatro, va?
Yo creo que sí. Y justamente un poco ese es la meta de cualquier crítico, ¿no? Decirte dónde estás parado, qué es lo que vas a ver, qué cualidades puedes ver, qué errores puedes ver, a qué se parece. Muchas veces decirte, ve antes esto, ve después esto, qué sé yo, para justamente darte un panorama mucho más amplio.
Estamos con Rafa Sarmiento. Rafa es nuestra voz en América Latina cada vez que se entrega un premio importante de cine, de música. Recién, Rafa, decías, Green Book no me dejó nada, dijiste es una buena película, pero al otro día ya estaba pensando en otra cosa.
Sí.
A esta altura de nuestras vidas, donde estamos un poco grandes y ya vimos películas que nos marcaron para siempre. ¿Hay alguna película reciente que te pueda marcar también?
Muchas,
¿sí?
Muchas.
¿Cuál de los últimos años, por ejemplo?
Y justamente, bueno, de este año, por ejemplo, Cold War, la película polaca, yo lo dije desde el día número 1, lo dije, para mí la película del año es Cold War. Es una película tremendamente cruel, es un amor bien difícil, bien sufrido.
¿Por qué? Contanos un poco.
Es una pareja en plena Guerra Fría, en la Polonia de los 50. Hay una bailarina enamorada de un maestro de piano y músico y tal. Hay una relación entre ellos, es un choque constante. Ella se va a vivir a Francia, se alcanzan. Están todo el tiempo separándose y juntándose. Es la constante de... No puedo estar contigo, pero tampoco puedo estar sin ti.
Claro. Uh-huh.
Es este amor destructivo todo el tiempo. Pero además pintado y fotografiado y empaquetado de una forma, o sea, con una estética divina. Es un blanco y negro bien contrastado y justamente querían contrastarlo para darle personalidad a cada uno de los personajes y demás. Maravillosa película, uh-huh. Irreprochable. No la nominaron en las principales. Estuvo a película extranjera nada
y
más.
Y por lo que contás, no es una película que en taquilla la vaya a romper tampoco.
Absolutamente no, absolutamente no. Estoy pensando así de bote pronto también, 12 años esclavo, hace... ¿Qué habrá sido?
Sí, ¿la uruguaya?
No, la de McQueen.
Yo estaba diciendo la de... Ay, ¿cómo se llama? El conde ya sabe cuál
la
estoy diciendo.
La noche de los 12 años.
La noche de... Que me encantó. La noche de los 12 años.
El chino Arini. Years a Slave era una película de Plan B. Ganó mejor película en el Oscar, de hecho. Es una película basada en un hecho real, una novela de un tipo negro que es arrestado ilegalmente y es vendido a las plantaciones del sur. Él vivía en Nueva York. Lo secuestraron, literalmente. Era un tipo casado, con hijos. Un día lo levantaron, se lo llevaron al sur y lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. 12 años estuvo... secuestrado sin poder salir del plantillo y demás. No tienes una idea, a ver, si era un poco de pornomiseria, no te voy a decir que no, iba creciendo la violencia y tenía cosas horribles, pero así fue también. O sea, los conflictos así se retratan, el cine así se retrata. Si vas a ir a lo crudo, ve a lo crudo de lleno.
Entonces,
y ese tipo de películas te dejan cicatrices, te dejan enseñanzas, te dejan reflexionando, qué sé yo.
Poco lugar para la comedia. ¿No? A la hora de los premios.
Muy poca.
¿Y ¿Por te qué parece crees? Justo eso?
Yo creo que no es justo porque aparte es bien difícil, ¿eh? Es un género muy difícil y si me apuras creo que a veces es más difícil hacer a alguien reír que hacer a alguien llorar.
Sobre todo porque hay comedias profundas también que te hacen reír.
Totalmente.
Pero te mueven un poco
este
la
año
aguja.
Estaba la de Spike Lee, Black Klansman. Está retratando un conflicto y un problema feo y aparte muy actual de Estados Unidos, pero está en tono de comedia. Y está en tono de comedia porque quizá además de esa forma penetras un poco más a la gente. Va a ser un poco más digerible que películas como 12 Years a Slave, que son más dramáticas y crudas y demás. The Favourite, también nominada este año, ganó Olivia Colman ayer. Para mí, esa película es la que debió haber ganado.
¿Ah, sí?
Esa película era la que debió haber ganado, The Favourite.
La película donde la escritora es su... Donde la mujer es la escritora fantasma de su marido. ¿Esa es?
No, esa es The Wife.
Con todo. Esa es The Wife.
Esa es The Wife. Estaba nominada Glenn Close.
Lo juro yo, Rafa.
Aquí estoy yo para ti. Sí, aquí estoy yo para...
Pero sería bueno tener un comentarista así.
Sí, bueno.
Nosotros hacíamos, en la vida te va corrigiendo.
Hacíamos una sección que era cine con dudas. Donde todo el tiempo tiramos mal los datos.
El chabón es.
Y vamos corroborando.
El que trabajaba con... El que había salido en...
Bueno, entonces, ¿cuál era la favorita?
La favorita es una película de Yorgos Lanthimos, es un realizador griego, y tenía tres actrices principales, era Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz. Las tres estaban nominadas, dos de ellas en actriz de reparto, enfrentándose una a otra.
¡Qué guerra!
Y así te lo pongo, es un triángulo lésbico real de poder. Es eso. Hay una monarca que trae un conflicto sexual con sus dos primas y la que esté cerca de la reina pues es la que un poco también va a gobernar, están en tiempos de guerra, es aparentemente complicado pero de verdad es muy divertida, es muy divertida, es un poco más en tono de comedia, sí hay, y bueno está también Vice, fíjate Vice. Todas las que han ido saliendo, o sea está Vice, está The Favourite y está Black Klansman, que las tres tienen un tono tonos de comedia, no comedia como tal, pero tienen tonos...
Coquetean con la comedia.
Absoluta y totalmente. Bien. Sí.
El machismo salió a la luz, ahora al machismo se lo señala, se lo denuncia, cambió mucho en la industria del cine, ¿cambió en tu trabajo también? A la hora de comentar los premios? ¿Te cuidás con algunos comentarios o los pensás antes de hacer?
Honestamente no he sentido yo un... Yo vengo de un matriarcado que no puedo explicarte, ¿sí? Entonces para mí, y porque crecí entre mujeres, tengo dos hermanas, papás divorciados, y yo el más chico. Ajá. Entonces ahí siempre se hizo lo que la mamá quería, y si no, lo que las hermanas, porque eran mayoría. Entonces,
bien, eso y en después, el contexto de tu casa, eso, pero y, no sé, en el colegio, en
y
la
después,
universidad.
Laboralmente, entré también a una oficina que también era un matriarcado. Ahí las mujeres ganaban más que los hombres, claro. Las mujeres tenían más crecimiento que los hombres, etcétera. Y estoy bien con ello, ¿eh? Tampoco, no necesito violines de fondo para ilustrar esto. Creo que a mí no, personalmente, al
claro,
menos
personal.
no me tocó.
Claro.
Ahora, lo que sí puedo decirte es que sí hay una transformación en la industria. Ayer ganaron muchas mujeres. Sonido lo ganó una mujer.
Sí.
Diseño de arte lo ganó una mujer.
Sonido, sobre todo, es un rubro muy masculino. Diseño de arte, uno puede entender que
diseño
más
de arte puede ir, pon tú que la decoradora de set o así puede llegar a ser mujer, pero el
sonido
en
radio,
arte,
televisión, cine, el 99% te diría fueron varones toda la vida. Y directores también.
Documental lo ganó una mujer. Y en el Grammy. En el Grammy que tuvimos hace 15 días, puras mujeres. Uh-huh. Ganaron todas las mujeres. Hay
una alerta ahí.
Hay una alerta y una atención especial, más justa. Uh-huh. Porque la calidad es innegable. No hay nada que decir de los ganadores, nada.
Pasa en la música también, en
Absoluto.
Los festivales, que se empieza a reclamar más presencia femenina con la cantidad de mujeres y de bandas lideradas por mujeres que hay. Y también está pasando ese cambio.
Absoluto. Y injusticia sigue habiendo. Uh-huh. Este año se quedaron dos directoras fuera de dos películas que pudieron haber llegado. Sigue siendo todavía un gremio vieja escuela, pero creo que la transformación va a ser paulatina.
Pero ya está en camino.
Está en camino. Vamos a ver.
Hay movimiento, ¿no? En camino. Ya está.
Hay una película. Nominaron una película mexicana hablada en español y mixteco en blanco y negro a 10 categorías.
Claro.
En la categoría de director había 3 extranjeros. Había un mexicano, un polaco y un griego. En la categoría de fotografía había un irlandés, un mexicano, un polaco y había un americano, pero que hizo la foto para una película alemana.
Sí, diversidad.
Eso no sucedía.
Claro.
Eso uh-huh. no sucedía antes. Entonces, hay un poco más de inclusión y después viene y gana Green Book, ¿no?
Está bien. Un día va a dejar de ganar Green Book y va a ganar Roma también.
Irá poco a poco. Nada, pero Roma ayer a mí me parece que arrasó.
Ganó,
o sea,
claro,
pero digo como mejor película. Pero está bien, ganó un montón de premios.
Sí. Mucho, sí.
Rafa Sarmiento, la voz de los latinos a la hora de entrega de premios. Ya te vas para México ahora, ¿no?
En la noche.
¿A qué hora sale el avión?
A 12:30 de la noche. Ah. Un viaje nocturno delicioso, muchachos.
Sí, lindo, sí. Vas a dormir.
¿O no?
Generalmente me duermo. Bien. Aprendí a dormir en los aviones.
Si tuvieras que ver una película hoy en el avión, decís cuál...
Te voy a decir algo.
Sí.
No quiero ver nada.
Ya está, te cansaste.
Basta, por favor.
Okay.
Pude ver a Racing con Independiente.
Ajá. ¿Te gusta el fútbol?
Me gusta el fútbol.
Mirá.
Sí.
¿Pero fuiste a la cancha? ¿O
fui a la cancha varias veces.
¿En México de quién sos?
En México soy de los Pumas, de la UNAM. Pero mi corazón verdadero es este.
Dice, soy Betico.
Bético.
Bético, ¿qué es Bético?
El Real Betis Balompié.
Ah, mira, ¿por qué? ¿Viviste en España muchos años?
No, mi viejo.
Tu papá.
Así es. Que en paz descanse. Y a sevillano y del Betis. Entonces.
¿Qué argentino jugó en el Betis que le fue muy bien?
Ahora Giovanni Lo Celso.
Lo Celso.
Párense,
sí, señor.
Por favor, para pronunciar el nombre de Giovanni Lo Celso.
Que no lo puso San Paolo.
No lo puso ni un minuto.
¿Cómo no lo puso Lo Celso?
No lo puso ni un minuto.
Sí, mirá.
Pero bueno, aquí a la cancha.
¿Qué te pareció? La cancha Independiente.
No, bueno, a esa cancha nunca fui. Fui a La Bombonera, fui a Vélez.
No, pero el sábado fuiste Independiente.
No, lo vio por tele.
Lo vi por tele. Lo vi por tele.
Bien.
No puedo ir yo aparte de Independiente.
¿Por qué? Sos de Racing. En Argentina sos de Racing.
Vamos a escuchar la música, qué linda que es.
Bueno, la próxima vez te voy a llevar a ver Atlanta.
Vamos a ver al Bohemian.
Sí,
no,
claro.
Qué mala.
Es mala, ¿no?
Porque él te va a decir que sí, pero déjalo quedar tranquilo.
Lo voy
que
a llevar va a pasar una tarde inolvidable.
Pero por ahí lo pones en un compromiso.
Inolvidable. Bueno,
aguante el Bohemian.
Ahí está, ahí lo tenés.
Pasé de Atlanta, Georgia a Villa Crespo.
A Villa Crespo, oíme.
Bueno, Rafa, que tengas un gran un viaje gusto. A México. Llegas Muchas a México, gracias. ¿Cómo es tu vida cuando no hay premios? ¿Qué haces?
¿Tenés una productora?
Tengo una productora de contenido, tengo dos hijos, toco en una banda.
¿Qué tocas?
Toco el bajo. Mirá. Toco el bajo, está en Spotify todo el
¿Cómo
material.
Se llama tu banda?
Se llama Flip, como suena, Flip Tamés.
Con I, Flip con I.
Flip con I y después Tamés, con T y con Z. Flip Tamés es un proyecto paralelo, una banda en México que se llama Jumbo. Hay dos músicos de Jumbo, uno de otra banda de Monterrey que se llama Niña.
Ajá.
Y su asqueroso servidor en el bajo. Y tocamos poco realmente porque Jumbo sí está hasta las manos, pero claro. Entre la productora... Y aparte, ojo, o sea...
¿Y qué estás produciendo, por ejemplo, con tu productora?
Y hacemos contenido para web, a veces algo de música. Hemos dirigido varios videos, hemos producido varios videos.
¿Vos dirigís?
Sí, dirijo, edito, hago cámara... Un poquito de todo eso.
Esta es tu banda.
Esto que estamos
Acá
oyendo.
Acá está la banda de Rafa.
Ese
Qué
soy
bien
yo.
Suena el bajo, Rafa.
Ese soy yo. Vamos.
Qué bien suena el bajo.
Qué bueno. Decile si necesitan un tecladista. Ofrecete.
¿Qué tal, Rafa?
No me digas.
¿Cómo te va? Soy un pésimo tecladista, pero...
¿En serio?
¿Para qué querés uno bueno? ¿Es mexicano el que canta?
Todos.
Mirá.
Menos el tecladista. Es argentino. Epa. Es de Avellaneda y es el rojo.
Ah,
chocamos ahí a veces.
Entonces no sé, no le quiero sacar el puesto al tecladista. Suena el metro la banda de Rafa Sarmiento.
Vamos.
Vamos, Rafa, todavía. Bien, ¿y tus hijos cómo se llaman? ¿Cuántos
Mis hijos
años tienen?
Tengo dos hijos. Iker, que tiene 7. Cumplió 7. Esa es una de mis grandes tragedias porque Iker nació un 7 de enero, que es siempre temporada de premios.
Claro.
Entonces, no estás en los cubos.
De hecho, no, espera.
¿Su nacimiento dónde estabas?
El nene estaba en México y a los 4 días me fui a Atlanta.
Ah,
a
los Atlanta pará, todavía.
A otra vez Atlanta. Todo, todo el tiempo.
Se queda la mujer ahí puérpera.
Horrible.
Pero pará, ahí hay un error tuyo, Rafa, ¿eh? Eso hay que calcularlo.
Es claro. Que, a ver,
hay que calcularlo.
Uno no manda.
Bueno,
no,
pero más o menos sabes dónde no encargar.
Claro.
¿Qué ventana decís? No
en
te
marzo tenés que ser virgen, vos, Rafa.
Sucedió.
En enero no.
Muchachos, sucedió. No claro, puedo explicarlo.
Bueno, sucedió. Iker por casillas, ¿no?
No, 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 no.
Iker tiene 7.
Iker tiene 7 y Iñaki tiene 3.
¿Cuándo cumple Iñaki?
Iñaki en junio.
Bien zafamos.
Ahí zafamos.
Bien.
Es bueno, ya. No,
decilo.
Creo que está hecho en Buenos Aires, Iñaki.
¿Ah, sí?
Podría ser.
¡Vamos! Un poco argentino.
Un poco argentino.
Claro.
¿En qué? ¿En el hotel donde paraban?
Estábamos en Recoleta.
Mirá, qué cheto.
Qué paquete.
Chetito.
E Iker estaba en...
Espera, creo que Iker puede ser...
Iker fue un testigo que estaba durmiendo.
Puede ser hecho en Panamá. No sé.
Bueno, made in.
Si te dice boludo en unos años, es que fue chocado.
Claro. Exacto. Ahí está.
Bueno, ya veremos.
Un placer tenerte
no,
acá,
por
Rafa.
Por favor, un gusto estar con ustedes.
Un lujo.
Mil gracias.
Rafa Sarmiento estuvo aquí en Metro y Medio un día después de los premios Oscar. Vamos a abrir con una discoteca en el día de hoy con 3 canciones muy identificadas con el cine. Va, no, directamente de
musicales.
De películas, de musicales.
Venga.
Gracias por haber venido.
Al contrario.
5 de la tarde, 39 minutos, 22.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio.